Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola niños, estoy muy contento de estar otra vez con todos ustedes.
¡Bienvenidos a un nuevo programa de viajeros!
En este programa queremos compartir con todos ustedes una historia más de hombres de la Biblia.
Sí, Ale, hoy escucharemos sobre Booz. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestra historia de hoy?
Estoy de acuerdo. También vamos a conocer a dos nuevas amigas. Ellas son Gabriela y Julieta. En este momento están en la casa de su amiga Betina. ¿Qué les parece si las conocemos?
¡Hola, Gaby, Julieta! ¿Cómo están?
Hola, Betty. Muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, eso, Betty. Muchas gracias por habernos invitado.
Por favor, no me agradezcan. Ustedes son mis amigas. Estoy segura que nos vamos a divertir muchísimo.
¡Hey, niñas! ¿Me acompañan a recoger fruta?
Sí, seguro.
Entonces, manos a la obra. Miren, niñas. Vamos a empezar por este árbol de manzanas.
Son muy lindas. Yo me voy a subir al árbol para poder agarrarlas de más arriba.
Perdón, disculpen.
Sí, dígame señora, ¿en qué puedo ayudarla?
Primero que nada, debo pedirles disculpa por entrar a su campo sin permiso.
No se preocupe, dígame.
Verá, me he quedado sin trabajo y realmente no tengo qué comer. He visto cómo ustedes están recogiendo tanta fruta y me preguntaba si...
Sí, puedo darle algo, ¿verdad?
Sí, pero no solo busco qué comer, sino también un trabajo, si es que tiene.
Dígame, ¿cuál es su nombre?
María. María es mi nombre.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente.
Sí, dígame.
Ahora le voy a regalar toda esta fruta que hemos recogido con las niñas.
Ay, muchísimas gracias. Usted no sabe cuánto se lo agradezco, en verdad.
En cuanto al trabajo, quizás usted podría empezar a trabajar aquí a partir de mañana.
¡Ay, muchas gracias! ¿Y qué es lo que haré?
Usted podría recoger toda la fruta que esté madura y hasta mi esposa le puede enseñar cómo podar los árboles. ¿Le parece?
Es una muy buena idea. Muchas gracias. Bueno, ahora si me disculpa, me tengo que ir.
Sí, está bien. No hay problema. Mañana temprano, venga por aquí.
Sí, sí, aquí estaré.
¡Papi! ¡Qué buena idea que se te ocurrió para ayudar a esa señora!
Sí, es verdad, pero quiero decirles que solo estoy obedeciendo lo que dice la Biblia. Y de repente me hizo recordar una historia.
¿Qué historia?
La historia de un hombre que también ayudó a una señora.
¿Y cómo se llama esa persona?
Su nombre fue Booz.
¿De dónde sacaste esta historia?
Está en la Biblia. Primero, cuando la señora hablaba, vino a mi mente lo que decía el Evangelio de Lucas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ah, por eso ayudó a esa señora.
Exacto, eres muy inteligente. Y cuando le di la fruta, vino a mi mente la historia de Ruth y Booz.
Papi, ¿quién era Ruth?
Qué bueno que lo preguntas, Betina. Vamos a sentarnos a la sombra de este árbol, con alguna de estas ricas manzanas, y les voy a contar. La historia comienza así. Había una vez un matrimonio. Él se llamaba Elimelec, y ella, Noemí.
¡Qué nombre raro el del hombre!
Es que esta historia tiene como 3.000 años.
¡Wow! ¡Hace mucho tiempo!
Y los nombres, en ese entonces, no eran los de hoy en día. Pero sigamos, resulta que ellos pertenecían al pueblo de Israel.
Israel es el pueblo de Dios.
Así es. Y ese momento, por circunstancias que no veremos ahora, todo el pueblo estaba pasando por una gran escasez de alimentos, así que Elimelec y Noemí se mudaron a una ciudad llamada Moab.
¿Y ahí les fue mejor?
Podríamos decir que sí, pero lo que hicieron iba contra lo que Dios les había ordenado. Los moabitas, es decir, los que vivían en Moab, no creían en Dios. Por el contrario, tenían muchos dioses y diosas falsas.
¿Igual se fueron para ahí?
Sí, aún así, estuvieron 10 años viviendo en tierras moabitas. Elimelec y Noemí tenía dos hijos, Malión y Kelión. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Ellas se llamaban Ruth y Orfa.
¿Y vivieron felices?
Ustedes saben que en esos 10 años, Elimelec y sus dos hijos murieron.
¡Pobres! ¿Y quedaron las mujeres solas?
Sí, quedaron solas. Así que Noemi decidió volver a su país y habló con sus nueras. Vamos a imaginarnos ese momento.
Ruth, Orfa, vengan, por favor. No podemos seguir así. Ya no tengo a mi esposo ni a mis hijos. Ya no tengo nada que hacer aquí. Escuché que en Belén, mi pueblo natal, ya se terminó la escasez de alimentos. Así que voy a ir para allá. Ustedes, por favor, vuelvan a casa de sus familias. Tienen que rehacer sus vidas. Les agradezco todo el amor y la fidelidad que nos dieron a mis hijos y a mí. Que el Señor las recompense grandemente.
No, nosotras queremos ir contigo.
Sí, te acompañaremos.
No, hijas mías. ¿Para qué van a ir conmigo? Vuelvan a sus casas. Tal vez allí puedan casarse y tener hijos, un hogar. ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Ya estoy demasiado vieja. Hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí.
Está bien. Voy a volver a mi pueblo. Pero si necesitas cualquier cosa, ven a mí.
Mira, Ruth, Orfa se va a su pueblo. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Por favor, vuelve a tu pueblo y a tus dioses.
No, no quiero que insistas más. No me iré de tu lado. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más, y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Para cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, allí era el tiempo de la cosecha de cebada. No tenían para comprar alimentos.
Ruth, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada para alimentarnos.
No te preocupes, voy a ir al campo y juntaré las espigas que se le caen a los segadores.
Está bien, hija mía, pero cuídate mucho.
En este tiempo había una ley que decía que las espigas que caían al piso, las personas pobres tenían derecho a juntarlas y así tener harina para poder hacer pan y otros alimentos.
Así que Ruth pensó en hacerlo. Elegiría uno de los campos y, si el dueño lo permitía, recogería las espigas de trigo o cebada.
El campo que eligió Ruth fue el de un hombre llamado Boaz.
Ale, antes de continuar, me dieron ganas de escuchar una canción.
Entonces, adelante con la canción y después continuamos.
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Los montes son suyos, los ríos son suyos, los astros son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer por ti. Mi Dios es tan grande.
A seguir viajando con nuestra imaginación e iremos al momento que Boaz llega a supervisar cómo iba todo el trabajo.
Buenas tardes, que Dios esté con ustedes.
Que el Señor le bendiga.
Veo que han trabajado mucho.
Sí, sí, hemos recogido el trigo de una buena parte del campo.
Escuche, ¿quién es esa joven que está allí?
Ah, esa. Es una joven moabita que volvió de las tierras de Moab con Noemí. Me pidió si podía recoger el trigo que se nos caía y... le di permiso. No ha parado de trabajar hasta ahora que estamos descansando.
Veo que es una mujer muy valiente. Miren, ustedes van a hacer lo siguiente. Le voy a decir que continúe recogiendo espigas en mis campos, pero además, ustedes disimuladamente van a dejar caer espigas para que ella pueda recoger más. Y no la molesten, sino al contrario. Si necesita algo, ayúdenla.
Como usted diga.
Voy a hablar con ella. Buenas tardes, joven.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Ruth.
Escucha, solo quería decirte que no vayas a otro campo a recoger espigas. Les ordené a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, toma del agua que traje para los trabajadores. No te preocupes, que nadie te dirá nada.
Muchas gracias. ¿Cómo podré agradecerle? Usted me ha tratado muy bien, aunque soy una extranjera.
Ya me han contado todo sobre ti. Todo lo que has hecho por tu suegra desde que su esposo y sus hijos murieron. ¿Cómo dejaste a tus padres, tu tierra, y viniste a vivir a un pueblo que no conocías? Eso dice mucho de ti. Que Dios te recompense por todo lo que has hecho. Que Dios, el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te bendiga.
Muchas gracias por sus palabras de consuelo. Gracias porque, aunque no soy una de sus siervas, me ha tratado como a una de ellas.
La Biblia nos dice que luego de eso, cuando fue la hora de comer, Boaz llamó a Ruth y le dijo que comiera con todos sus criados. Así que Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz le dio grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Ruth recogió espigas en el campo de Boaz hasta que llegó la noche y lo recogido por ella dio al desgranarlo más de 20 kilos de cebada. Emocionada, regresó a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a Noemí. Después de haberle contado todo, Noemí dijo:
gracias a Dios, cuán grande es Él. No ha dejado de mostrar el fiel amor que tiene para nosotras. Hija mía, Él es el pariente que nos puede redimir.
Tú te preguntarás, amiguito, ¿qué fue lo que Noemí quiso decir? En esos tiempos había una ley que decía que cuando una mujer quedaba viuda, es decir, cuando fallecía su esposo, el pariente más cercano de éste tenía el derecho de comprar sus tierras, pero había una condición: debía casarse con la viuda.
A esto se refería Noemí cuando dijo: hija mía, él es el pariente que nos puede redimir. Redimir quiere decir rescatar o salvar. Boaz era el hombre que podía sacarlas o rescatarlas de la situación en que estaban. Él podía casarse con Ruth y así podrían tener un hogar.
Boaz sabía esto, así que al poco tiempo le propuso matrimonio a Ruth.
Ella aceptó y poco tiempo después Dios les permitió que juntos tuvieran un hijo, que lo llamaron Obed.
Antes de volver con nuestros amigos, vamos a escuchar una canción.
Los
Es verdad, pero más allá de eso, esta historia nos enseña varias cosas. Primero vemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que si somos sinceros y le obedecemos, Él a su debido tiempo nos recompensará. Y otra cosa que nos enseña es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
Como lo hizo vos.
Sí, es así. Hay que destacar no solo la ayuda que vos le dio a Ruth, sino también su bondad.
¿Qué es la bondad?
Buena pregunta. A veces hablamos de la bondad sin saber qué es. La bondad podríamos decir que es la inclinación de hacer el bien. Es decir, el deseo, o no solo el deseo, sino la acción que tenemos de hacer el bien a otros. La Biblia dice que los cristianos deben ser buenos.
¿Ah, sí? ¿Todos los cristianos?
Sí, porque cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y en Gálatas dice que el fruto, o lo que produce el Espíritu en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio.
No sabía que todos los cristianos tenían que hacer el bien.
Es lo que deberíamos hacer. A veces nos equivocamos, como todas las personas, pero la característica de un verdadero cristiano debería ser la obediencia a Dios, y eso implica que siempre seamos inclinados o que tengamos el deseo y la acción de hacer el bien o lo que es correcto.
¿Y cuando no hacemos el bien?
Cuando un cristiano quiere ser obediente a Dios, Él le va a mostrar por medio de la palabra qué hacer. Y cuando tenemos dudas sobre algo, podemos leer la Biblia, orar y pedir consejo.
Hay un versículo que dice que no nos tenemos que cansar de hacer el bien, ¿verdad?
Es verdad. También está en el libro de Gálatas, si no recuerdo mal. En el capítulo 6, versículo 9, dice: así que no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos.
¡Claro! Si Jesús está en nuestro corazón, todas esas características se tienen que ver en nuestra vida.
Sí, es así, Betina. Como hijos de Dios, siempre vamos a querer hacer lo que a Él le agrada. Como cristianos debemos siempre hacer el bien y ayudar sabiamente a todos los que necesitan nuestra ayuda.
Amiguitos, se nos fue el tiempo.
Es verdad, pero antes de irnos les dejaremos la dirección para que puedan comunicarse con nosotros.
Recuerda que estás invitado a ser parte de nuestro club de amigos. De esa forma podemos estar conectados y mensualmente podrás recibir nuestro material.
Todo el material que tenemos es totalmente gratuito, así que esperamos tu carta o correo electrónico.
Por carta puedes hacerlo a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
Y si tienes posibilidad, puedes entrar en nuestra página web www.llamadaweb.org.
Nos vamos, hasta la próxima. Esperemos que hayas disfrutado del programa al igual que nosotros. Recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.